Quiero invitar que abran sus Biblias en el Evangelio Juan, capítulo 2. Voy a estar leyendo del verso 23 al 25. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí vemos Jesús estando en Jerusalén, muchos habían creído en él. ¿En qué porcentaje era esa fe en Jesús? Sabemos que muchos aún dudaban, pero lo que nos dice la palabra acá, que Jesús no se confiaba en las personas, porque él conocía a todos. Y dice, no tenía necesidad que alguien vaya y le declare, esa persona es así, esta persona tiene tal actitud. Él no necesitaba este testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. Nos habla aquí, si bien no encontramos la palabra intenciones, pero podemos extraer de este párrafo que Jesús conocía a la perfección las intenciones, también nuestras. Nosotros no necesitamos venir y decir y tal vez justificarnos ante Dios y decir cómo es esa persona, sino que Él sabe las intenciones. Nosotros ponemos muchas veces un gran valor o mucho hincapié en los hechos, en las palabras de las personas, porque ellos forman parte de la vida de las personas. Eso nosotros siempre vemos en cuanto a sus hechos, sus palabras, y a las personas generalmente se le conoce. No totalmente, pero en gran parte se le puede conocer a la persona en cuanto vemos lo que hace o lo que hizo, en cuanto a lo que dice o lo que haya dicho. Las intenciones que cada persona tiene, para nosotros está oculto. Nosotros no alcanzamos ver las intenciones. En muchos casos sí podemos decir que las intenciones anteceden a cada hecho o a cada palabra. Hay una intención antes de hacer algo, y creo que eso es tan entendible, porque nosotros también cuando queremos hacer algo, antes de eso hay una intención, hay una planificación. Pensamos y después actuamos. Hay una intención. Generalmente, no en todos los casos, no podemos decir que 100%, porque hay casos que un accidente, por ejemplo, una persona no va a tener una intención de tener un accidente. Es un hecho, pero allí no había una intención. En algunos casos, los hechos y los dichos ya dan a conocer o dan a entender las intenciones que tiene la persona. Nosotros, si conocemos un poquito más de cerca a la persona, de acuerdo a cómo hablan o de acuerdo a cómo actúan, nosotros ya podemos en gran parte comprender qué es lo que quiere, cuál es la intención de esa persona. Podríamos decir que los hechos o las palabras muchas veces delatan las intenciones. Hay un dicho muy común que dice, lo que vale son las intenciones o es la intención. En algunos casos se puede aplicar esto como algo bueno en las intenciones. ¿Qué es algo bueno que vale la pena o vale, lo que vale es la intención? Pero no siempre. No siempre. También eso queremos tener en cuenta. Los hechos, los dichos, son muy importantes porque ellos, lo que cuenta realmente son nuestras intenciones. Las intenciones tienen grandes repercusiones. Las intenciones tienen grandes consecuencias. Las intenciones tienen grandes resultados. Y eso queremos ver, queremos profundizar y nosotros queremos ponernos a la luz de la palabra de Dios, queremos ver nuestra propia vida y queremos ver también, en cuanto a algunos puntos aquí, que las intenciones ante los ojos de Dios, intenciones que aún no son un hecho, y hay intenciones también que antes del hecho ya pueden ser pecado, y queremos ver también un punto que, ¿cuáles son nuestras intenciones como pueblo o como iglesia de Dios? El primer punto, las intenciones a los ojos de Dios. Si bien nosotros podamos mantener en oculto y disimular hasta lo mínimo nuestras intenciones ante las personas, nosotros podamos tratar de ocultar nuestras intenciones y disimular de tal manera de que la otra persona creerá completamente otra cosa de lo que realmente son nuestras intenciones. Pero no así ante Dios. Dios conoce a la perfección nuestras intenciones. ¿Qué es lo que realmente nosotros, qué hay en nosotros? David, él aconsejó a su hijo Salomón antes de que él asuma el reinado, ya le aconsejó diciéndole, Dios conoce los pensamientos, Dios escudriña los corazones. Dice en Primera de Crónica, capítulo 28, verso 9, dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Quiero volver a leer para que podamos nosotros comprender que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Es una palabra muy profunda. Jesús, él también, en su tiempo aquí en la tierra, sabemos, mucha gente le seguía. Nuestro texto ya nos dice que él no se confiaba en las personas, él sabía lo que había dentro de la persona. Y así podemos ver que Jesús también conocía a la perfección cuáles eran las intenciones de los religiosos, de los fariseos. Mateo 22, verso 15 en adelante dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Vemos, primeramente ellos llegan y nombran aquí varias cualidades de Jesús, los cuales eran totalmente verdad, que Jesús era amante de la verdad, que Él enseña el camino de Dios con verdad, que Él no se cuida de nadie, Él no mira la apariencia de los hombres. Pero lo que ellos no tenían en cuenta, que Jesús podía observar sus pensamientos, sus intenciones. Y ellos vinieron con una pregunta con trampa. Y sus intenciones no eran realmente saber esto, sino que sus intenciones eran de que Él caiga en alguna palabra. ¿No actúan de la misma manera hoy muchas personas así en nuestro tiempo? ¿No encontramos personas que vienen a veces con una pregunta, pareciera tan sencilla, tan inocente, pero viene con una intención malicia? Viene con una intención para ver qué decimos. Y después, ¿sabe qué pasa? Después salen diciendo: Él dijo. Sí, porque yo le pregunté, Él dijo. Una intención con malicia. Ellos también, los fariseos, ellos se querían justificar delante de los hombres, con sus actitudes y formas de ser. Ellos delante de los hombres, ellos querían demostrar algo diferente de lo que realmente eran. Y Jesús dice en Lucas capítulo 16, versos 14 y 15, dice: Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Entonces le dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque de lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce vuestros corazones. Eso queremos nosotros también tener muy en cuenta. Dios conoce nuestras intenciones. A Dios no podemos engañar. Nosotros podremos engañar aún a la persona que está más cerca nuestro, pero no así a Dios. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Dios conoce lo más mínimo de nosotros. Y vuelvo a decir, Dios conoce lo mínimo en nosotros. Cada actitud, cada palabra hablada, cada pensamiento, cada intención. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque nosotros a veces no damos o no nos damos cuenta de muchas actitudes que nosotros creemos y queremos disimular de una manera algo y nuestra intención son completamente diferentes. Y que el otro vean de la bondad, misericordia que nosotros tenemos y nuestras intenciones son diferentes. Son completamente lo contrario. ¿Por qué queremos, por qué es tan importante para que nosotros no caigamos en ese error? Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros del prójimo. Dios ve lo que nosotros hacemos. Muchas personas hacen cosas, realizan actos en un total secreto. Y ellos creen de que nadie lo ve. Hay personas que en su propio matrimonio viven en adulterio. Ellos creen que su pareja, su cónyuge, no ve, no se entera. Y no tienen en cuenta que hay alguien que lo ve. Es Dios que ve todas las cosas. En definitiva, es lo más importante. No es tan importante si una persona nos vio o no nos vio. Lo importante es nuestra actitud delante de Dios. Las intenciones aún no son un hecho. Existen intenciones como: yo te quise llamar, pero no te llamé. O sea, no se hizo el hecho. Yo quise hacer esto, yo quise colaborar, yo quise ir, yo quise ayudarte. Yo quise hacer esto para vos. Pero queda todo en la intención nomás. Yo quise colaborar con... Y muchas personas, ellos con esa intención, esa buena intención, ellos parece que se conforman ya con eso, porque ellos tienen esa buena intención. Una persona tiene planificado realizar un viaje, tiene la intención de viajar, pero mientras no haya viajado, no haya realizado este viaje, no puede hablar del viaje. No es todavía un hecho. En el mundo o en el ámbito político, en muchos países, también en nuestro país, hay muchas buenas intenciones de parte del gobierno, de instituciones, pero a la sociedad nada les sirve cuando quedan estancadas en intenciones, en planificaciones. Cuando no llega a la sociedad esto. Pedro tenía esa gran intención de, si fuera posible, morir por su maestro. Fue una intención, pero cuando llegó el momento dado, fracasó. Muchas personas tienen buenas intenciones, sus palabras a veces suenan tan dulces, tan positivas, tan edificantes. Ellos tienen, y si queda en las intenciones, de nada vale. Sus planes a veces son muy buenos para el bienestar del prójimo. Pero en muchos casos falta el hecho. Queda en las intenciones. Ya nos dice Santiago algo muy acertado con respecto a esto. Dice en Santiago capítulo 2, verso 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí habla perfectamente de esa buena intención. Sí, una intención de ayudar. Una intención porque se ve la necesidad que tiene el prójimo. Pero si no se ayuda, de nada vale. Nada vale tener una buena intención. Santiago dice aquí, eso es una fe muerta. En otro sentido, nuestro servicio a Dios, que es a la vez al prójimo, es en vano. Muchas personas tienen su intención de dejar de fumar, dejar de tomar, pero a veces queda en las intenciones. Muchas personas tienen las intenciones de ser cristiano. Ellos quieren convertirse. Ellos dicen, un día me voy a convertir a Dios. Un día voy a ser un cristiano. Ellos ven los beneficios, ven que un día deben presentarse ante el trono de Dios. Todo esto, y en ellos está esa buena intención de convertirse en un cristiano, un seguidor de Cristo. Es buena, la intención es perfecta, pero si queda en las intenciones, de nada vale. Estas intenciones tampoco tienen alguna validez ante los ojos de Dios. Mientras la persona no se arrepiente y no se convierte a Dios, eso queda solo en una intención. Y muchas personas, es lamentable que muchas personas se conforman también con esta actitud. Y dicen ellos, yo tengo esa intención. Dios va a considerarme esto ante mí porque yo tuve esa intención de ayudar, de ser bondadoso. Tuve la intención de, en cuanto yo quería, podía haber ayudado. Tuve una buena intención de convertirme a Dios. Y muchas personas creen que esto será considerado por Dios. ¿Saben? Hay un refrán que dice, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Muchas personas creen que ese es el camino, es tan llano, tan bueno, con eso es suficiente. Tal vez tú también has tenido ya esas buenas intenciones. Tal vez has tenido ya esa buena intención de reconciliarte con alguien que sabes perfectamente que hay dificultad, que hay un conflicto, que hayas tenido alguna diferencia, algún pleito, alguna dificultad y sabes perfectamente y tienes esas intenciones. Pero quiero decirte, no permitas que eso quede en la intención. No permitas eso. En el mensaje anterior, del domingo anterior, nosotros hemos visto un poquito sobre el casi salvos. Así, ahí hemos visto tres ejemplos, el joven rico, Félix y el rey Agripa. Ellos tenían intenciones. Y las intenciones de ellos eran buenas. No podemos decir absolutamente nada que sus intenciones eran malas. No, sus intenciones eran buenas, pero quedaron en las intenciones. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si queda en las intenciones, el saber hacer lo bueno es intención. Y no hacerlo, no cumplir, que no sea un hecho, es pecado. Por más buena que sea una intención, mientras permanece en intención, no tiene ninguna validez. Tengamos eso muy en claro. No tiene validez. Jesús nos deja un ejemplo de esos dos hijos. En una parábola que dice, un padre va y le habla a un hijo y le dice, ve a trabajar al campo. El primero dijo, no, no quiero. Pero después fue, y al segundo le dijo que va, le dijo lo mismo, y él dijo, sí, Señor, voy. Y nos dice la palabra de Dios, y no fue. O sea, él tenía una buena intención, pero no fue. Solamente una intención. Y Jesús hace la pregunta aquí también, en esta parábola, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Creo que también nosotros sabemos la respuesta. No decir sí, sí, Señor, y realmente no hacemos. Muchas veces pasa que nosotros oramos y decimos, y en nuestras oraciones hay tantas buenas intenciones, pero ellos quedan en las intenciones estancadas. Eso es lamentable. Eso es lamentable, tener así un cristianismo. Gálatas 6:10, por ejemplo, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos aquí, también en este versículo, no hay un lugar de solo una intención. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos. La palabra hagamos es el acto, es la actitud que tenemos que tener, no una buena intención. Y así podríamos enumerar muchísimas más, pero sabemos que el tiempo no nos permite para esto en cuanto a las buenas intenciones. Queremos seguir en el siguiente punto. Las intenciones ya pueden ser un pecado. Ahora queremos ver un poquito la otra cara en cuanto a las intenciones. Cuando ellas ya cuentan como un hecho, las intenciones pueden llegar a contar ya como un hecho, como un pecado sin haberlo realizado. Por ejemplo, una persona planifica una maldad, hacerle un daño a alguien, a un prójimo, y por algún motivo no lo puede lograr hacer, no puede realizarlo. Eso ya le cuenta como pecado ante Dios, porque en él ya había esa intención de malicia. En él ya tenía esa intención de hacerle mal. Un ladrón, otro ejemplo, un ladrón estuvo a punto de llevarse algo y no pudo porque alguien interrumpió su acto delictivo. De alguna manera alguien justo en ese momento llega al lugar, le observa, y él no logró cometer el robo. Eso le cuenta como pecado. Vemos que intenciones pueden, antes de cometer, ya pueden ser pecado. Jesús nos dejó una muy clara lección. En Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes de un acto. Solamente en su corazón, en sus pensamientos, estuvo esa codicia hacia una mujer. Y ya se cuenta como adulterio. Eso es pecado. Una persona puede demostrar una bondad y misericordia hacia el prójimo, pero en realidad sus intenciones son otras. Por un lado demuestra que él está dispuesto a ayudar, pero por otro lado quiere sacar un gran provecho de la otra persona. Tal vez sabe y conoce la situación, que la otra persona está en suma necesidad de algo. Y nosotros podemos ir y demostrarle a esa persona que estamos dispuestos a ayudarle, pero nuestras intenciones es inclusive aprovechar su situación, que está pasando por malos momentos, y de ahí tener una gran tajada todavía. Eso es pecado. Eso es pecado. Las malas intenciones son una de las seis cosas, la que dice en Proverbios, las que Dios aborrece. En Proverbios capítulo 6, el verso 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y habla de una de las seis cosas que Dios realmente aborrece. Y cuando Dios aborrece algo, ¿no es pecado? Un corazón que maquina pensamientos inicuos. Y si queremos introducirnos en este tema de pensamientos inicuos, tenemos mucho para hablar. Pero que Dios a nosotros nos ayude. Que nosotros en nuestros pensamientos y nuestras intenciones no sean malicias. ¿Cuáles son nuestras intenciones como pueblo de Dios? La iglesia también tiene sus intenciones. Ellas pueden ser muy buenas. Pero mientras queda en las intenciones, no tiene mucho valor, o absolutamente no tiene ningún valor, si queda en las intenciones. A veces es que personas, tal vez ellos se justifican diciendo: sí, yo ya quería ir al culto de ustedes. Uno le invita a asistir a las reuniones y le dicen: sí, yo ya he pensado y algún día voy a ir. Y queda en las intenciones. O nosotros mismos tal vez decimos: tenemos la intención de ir al culto, pero surge algo mínimo. Y buscamos después una excusa y una justificación para decir la causa por cual no podemos asistir a la iglesia. ¿No creen que Dios ve todo eso? ¿No creen ustedes que Dios conoce perfectamente cuál realmente fue nuestra intención? Ante Dios no nos vamos a poder justificar con alguna excusa. Ningún hijo de Dios debe quedar indiferente en el trabajo de la iglesia de Dios. Muchos tienen buenas ideas, pero quedan indiferentes cuando hay que realizar el trabajo. Ellos pueden dar una buena idea, pero cuando es para realizarlo, están ausentes. No debemos demostrar solamente esas buenas intenciones, debemos poner mano a la obra. Ese es nuestro deber de cada uno de nosotros. Y quiero volver a recalcar eso: Dios conoce nuestras intenciones. Como iglesia, cuando hablamos con otras personas, ¿con qué intención hacemos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Son para edificar la iglesia? ¿Sirven para edificar o para dañar? Pensemos cómo actuamos como iglesia, como miembros de la iglesia. Cuando nosotros ofrendamos, ya sea nuestras ofrendas de los domingos o el diezmo de lo que Dios pide, ¿con qué intenciones hacemos eso? Queremos tener en cuenta, Jesús habló de una, en una parábola sobre los talentos. A unos les fue dado 5 talentos, al otro 2, al otro 1. Quiero decir, al menos 1 talento cada uno de nosotros tenemos. Y esa persona que recibió ese 1 talento en esa parábola, habla de que él enterró ese talento. O sea, en un principio, el Señor ese le dio ese talento porque su intención era trabajar con el talento. Y le había dado ese talento porque él tenía intención de trabajar y no lo hizo. Y creo que nosotros todos conocemos cómo culmina esa parábola muy triste en cuanto el Señor se queja por qué no hubiera puesto al menos en el banco y así tener sus intereses. Y eso quedó en las intenciones. Se puede decir de nosotros, como informó Nehemías del pueblo cuando volvió a Jerusalén de Babilonia y se pusieron a construir el muro y el templo nuevamente, y dice, el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Aquí no habla de solamente una intención, que el pueblo tuvo una intención, no, el pueblo tuvo ánimo. Queridos hermanos, como iglesia, queremos nosotros también tener ese ánimo para trabajar. Nuestras intenciones deben ser salvar almas que van a la perdición, pero no debe quedar en las intenciones. No debemos quedarnos solamente con las intenciones. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí podemos ver que no hay solamente una intención. Acá no hay un lugar de una intención, sino id, actitud. No debemos quedarnos con las intenciones en desear que la iglesia sea unida, que la iglesia, que nosotros como hermanos en Cristo nos unamos en amor, que haya ese mutuo amor, que haya esos versículos que dice Jesús en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, donde Jesús habla, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esos 2 versículos no deben quedar en las intenciones. Eso debe ser actitud. Nosotros debemos actuar. No debe haber en nosotros solamente ese deseo de la unidad. Nuestro deber como pueblo de Dios es que Dios sea honrado en todo, en hechos, en palabras. Que Dios sea honrado. Queramos nosotros tener siempre esas buenas intenciones, sabiendo que Dios conoce hasta lo mínimo de nuestros pensamientos, sabiendo que Dios conoce perfectamente nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Sabiendo eso, mantengámonos puros. Llevemos una vida consagrada a Dios. Sepamos que un día debemos estar ante Dios. En Hebreos capítulo 10 dice, Verso 21 en adelante dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí está, no habla de una intención, sino que habla de directamente los actos. Eso debe ser en nosotros. Y Juan escribe sobre la esperanza de esa vida eterna y dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Debemos purificarnos. ¿Saben? Purificarnos donde en nosotros hay una intención, malicia. Donde tal vez pensamos, nadie se da cuenta. Purifiquémonos de esas malas intenciones. Todos nosotros vamos a recibir un día la recompensa. Y no solamente la recompensa en cuanto a lo que hemos hecho y dicho, también inclusive las intenciones. Y para finalizar este tema, quiero compartir todavía lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versos 4 y 5 dice, así que, perdón, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que Dios nos ayude, que este mensaje realmente podamos seguir meditando en él y reflexionando en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén.